Navarra, pasado, presente y futuro. Toda la información sobre nuestro estado. De la mano de Alabede Irratia, aquí comienza Órdago Navarra.
Arratsaldeon lagunok eta ongi etorri beste behin ere Órdago Navarra irratzaiora Alabede Irratiko uinetan. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Órdago Navarra en Alabede Irratia desde las ondas de la Navarra ocupada. Programa 191 ya. En esta ocasión, bueno, básicamente vamos a tener dos partes. La primera vamos a hablar con la economista Nekane Jurado y en concreto sobre un interesante trabajo que dio a conocer en diciembre y bueno, que tiene desde luego mucho contenido y bueno, pues intentaremos sacarle todo el jugo con su autora. Y la segunda parte, como seguramente esta entrevista, bueno, pues se nos alargará porque la verdad es que hay muchos temas y muchos que se nos quedarán en el tintero, pasaremos sin más posteriormente a los debates. Entonces eso es el contenido del programa de hoy y dicho esto, sin más, comenzamos.
Power to the little people. Lautada y Aramayo, 107.4. La Rioja, Treviño, 107.7. Ayara, Iñaki Irratia, 96.5. Sakana, 90.6. Alabede Irratian.
Si te gusta nuestro programa y estás a favor del Estado de Navarra, puedes colaborar con nosotros comprando la bandera de Navarra. Mándanos un WhatsApp al teléfono 615-704-457 o bien entra en el blog de Navarra Adenda y entenderemos tu colaboración. Para que el 15 de agosto ondee la bandera de nuestra libertad.
Yeah. Ia zindu konformak aiz bat izan intzela gogoratu.
Mientras vamos despidiendo a Arzaña, que como os decíamos en la introducción, vamos a pasar a hablar con Nekane Jurado. Creo que está ya al otro lado de la línea, a ver si me escucha bien. Nekane,
aquí estoy. Kaixo,
arratsaldeon. Yo te oigo de cine. ¿Tú qué tal me oyes?
También.
Bien, vale, perfecto. Lo primero es la técnica. Bueno, pues antes que nada, Ongietorri, bienvenida. Yo creo que para quienes nos escuchen, Nekane Jurado, tampoco es que necesite mucha presentación, pero bueno, pues básicamente eso, pues ella es economista y psicóloga clínica también, creo, ¿no?
Sí.
Por formación, que es un tema interesante que luego yo creo que nos va a dar pie para uno de los temas que comentaremos. Bueno, economista y bueno, con una larga trayectoria como técnica, si no me equivoco, en el Gobierno Vasco en Planificación Económica, creo, ¿no?
Sí.
Y de profesión
25 años,
que se dice fácil. Y pero luego, aparte eso, pues eso, en todo lo que es el área socioeconómica, pues de la izquierda independentista, pero de muchos movimientos, el Karchen, Herria Bian, bueno, y muchos otros que no me acuerdo ahora, bueno, con una larga trayectoria y muy activa, desde luego, ¿no? Eso está claro.
Bueno, la izquierda independentista dejé de estar muy activa cuando he dejado de compartir ciertos programas sociales.
Ajá,
no
sí.
sé, lo digo ya públicamente porque se ha olvidado mucho el socialismo y otras cosas.
Ajá.
Para no incomodar a los pactos institucionales.
Ajá.
Entonces quiero decir que sigo activa en todo el movimiento social.
Eso está claro, comprometida siempre. Bueno, pues básicamente hecha esa pequeña presentación, bueno, el motivo un poco de hablar es un documento que empezaste a mover o a pasar en diciembre, que se titula Las profundas huellas de la crisis, los presupuestos 2008-2016 en Euskal Herria, donde, bueno, básicamente, bueno, es un trabajo de 85 páginas, o sea, bastante, bastante profundo, muy elaborado, donde, bueno, básicamente, si no lo interpreto mal, bueno, partes un poco de un análisis de los presupuestos, bueno, partes, en realidad lo pones después, pero bueno, el punto de partida, yo creo, lógico, es un poco un análisis de lo que es los presupuestos a nivel, sobre todo, de Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral Navarra, de Euskal Herria, comparando lo actual con el 2008, lógicamente para ver el efecto de la crisis, pero bueno, en realidad, más allá de lo que es el mero análisis presupuestario, en realidad haces todo un análisis, una serie de reflexiones de bastante más calado y bastante más generales sobre lo que ha supuesto, y en nuestro caso particular además, pues esto que llaman crisis, ¿no? ¿Qué es un poco lo que la motivación o cómo te surgió un poco un trabajo, insisto, porque esto está claro que tiene detrás muchas horas? ¿Qué fue un poco lo que te ha llevado a...? Bueno, creo que lo comparas además con algo similar que hiciste anteriormente, quiero decir que no le empiezas
sí.
de cero,
bueno,
¿verdad?
Todos los uh-huh. años he hecho el análisis de los presupuestos que luego pasamos a todos los grupos sociales, pues no sé, para mí, como dicen algunos, casi lo haces como un sudoku, pues casi uh-huh. por vicio profesional, ¿no? Hacer un análisis, pero bueno, este año estaba especialmente motivada por cuál es el papel del sector público, el papel legítimo de las instituciones. Entonces, la escuela francesa tradicional desde los 70 venía diciendo que un sector público solo es legítimo a nivel social, por hablar de legitimidad, como se habla de legitimidad de la deuda pública, si su intervención sirve para reducir las diferencias económicas y sociales que crea el mercado. Es decir, que un empleador, una empresa, pues puede ser, en término burdo, muy cabrona, muy explotadora, pero si luego tenemos un sector público potente que dice, espera, vas a ver cuánto vas a pagar por tus beneficios, y se lo doy como compensación de rentas a toda la gente que me está quedando en el trabajo, lo doy en prestaciones dignas de desempleo, en rentas de garantías de ingresos dignas, ¿qué papel tiene el sector público? ¿Ayuda a cortar desigualdades sociales que crea el mercado o al revés, las agudiza? Entonces, el planteamiento era analizar un poco cuál era nuestro punto de partida, desde niveles de pobreza, tasas de desempleo, tal, y desde ahí decir, el elemento equilibrador del sector público viene por tres vías. Por una parte, como la mayoría solo tenemos de nuestras rentas de trabajo, cómo se está regulando el mercado laboral, y vemos cada vez más regulado cómo se regulariza salario mínimo, se analiza, o sea, vamos cada vez regulando más a favor del capital, entonces eso, y eso ya no necesita ninguna explicación. El segundo factor es todo el sistema impositivo, porque claro, los presupuestos tienen dos caras, siempre vemos el gasto, pero la otra cara del presupuesto es el ingreso. ¿Quién paga todo eso? Entonces, no es lo mismo que lo paguen los que más han ganado que al revés, que los que menos han ganado encima estén pagando eso. O sea, el sector público con eso vuelve a agrandar la brecha social. Entonces se analiza todo el sistema impositivo, pues para analizar la tomadura de pelo, o sea, de todo el capital, año tras año. Además, han utilizado la crisis para aumentar de forma muy elevada el fraude fiscal. Han bajado la imposición, o sea, la recaudación en toda Euskal Herria ha bajado casi un 10% la recaudación, cuando el PIB en todo el periodo 2008-2016 ha subido el 1,1, o sea, en el total. O sea, la riqueza al final en todo ese periodo, pues por el último año eso, ha crecido un 1,1, pero la recaudación, o sea, se ha hundido. Y eso, o sea, sin que los impuestos hayan bajado a ese nivel. Es realmente por lo que se sigue ocultando, por todo el fraude. Y la tercera vía es cómo el sector público distribuye los gastos. ¿A favor de quién distribuye? ¿Tenemos más gasto en prestaciones, en sanidad, en educación, en vivienda? ¿O en coste de deuda, en coste de TAP, en tal? Entonces era analizar la intervención y llegar a la conclusión de que, es duro, pero si no existiera el sector público, hasta tendríamos un poco más de dinero en los bolsillos, los más pobres, y estaríamos mejor, porque lo que hace es estar ayudando al capital en todo este proceso. Entonces, eso es lo que hemos hecho, comparar en los presupuestos de 2008, de 2016, pero mucho más allá, claro. Porque hay un análisis de evolución de pobreza, de toda la legislación laboral en ese periodo, de toda la legislación fiscal, para que la gente tenga una fotografía clara.
Es decir, en definitiva, analizar cuál es, como habían dicho, si el papel de las administraciones públicas y aquí en administraciones públicas podemos hacer un cierto desglose, un matiz, una a nivel, digamos, general, pero otra, eso que se llama autogobierno, que es, bueno, es decir, ese autogobierno, que yo creo que es un tema muy, muy interesante, como tú dices, si a nivel de economía general, como papel de la administración, pero en particular de ese presunto autogobierno, vamos a dejarlo entre comillas y lo comentamos, que tenemos, si está sirviendo, por un lado, como redistribuidor de rentas, de hecho lo está haciendo, pero como nos has dicho, en el sentido contrario del que se supone que tiene que hacer, a nivel de digamos, pues de entre los distintos sectores económicos, quienes tienen más, más patrimonio, más recursos, más poder, y los que tienen menos, pero también desde el punto de vista, vamos a decirlo así, nacional, o no sé cómo definirlo, desde el punto de vista de nuestras problemáticas particulares, ¿no? Es decir, y luego entraremos más al detalle, pero quiero decir, ese régimen particular que tenemos, y no lo voy a describir, ya seguro que tú lo sabes hacer mucho mejor que yo, está también, está siendo a su vez un contrapeso de esa dinámica general que obviamente nos viene a nivel global, o precisamente está siendo más bien una palanca en el sentido contrario.
No está haciendo de contrapeso para nada. Primero decir que en los puntos más claves no tiene opciones. O sea, es falsa la idea de que la izquierda con la acumulación política puede cambiar todo. No está haciendo un análisis de lo que se llama la economía política. El ejemplo es Grecia. Acumuló políticamente hasta llegar a un gobierno, o sea, tenía un gobierno con unas ideas que parecían claras, pero vino la treta y marcó sus normas. O sea, es falso pensar que puedo hacer todo si uno siglas, ¿no? Entonces, no puedo hacer todo, o sea, si no me estoy cuestionando todo el marco y me sitúo en otras coordenadas, porque estábamos hablando de que un elemento, el elemento primero de la distribución de rentas lo hace el mercado a través de salarios, con una legislación laboral que proteja al trabajador, con salarios mínimos SMIs altos, o sea, con toda esa política. Y eso todo está en manos del Estado, las pensiones, las prestaciones de desempleo, y luego, durante la crisis, no olvidemos la reforma de la Constitución, que no permite a ninguna institución pública tener un déficit de más del 3% en su presupuesto. Eso quiere decir que si recaudas 100, no puedes gastar más de 103. Entonces, quiero decir, y luego la legislación fiscal también. O sea, por mucho concierto que creamos tener, pues hemos visto cómo Madrid sube el IVA y nuestro concierto sube el IVA. Porque es que no tenemos autonomía en eso, en marcar todo ese tipo de tributos. Tenemos gestión y cambio de impresos y una serie de cosas. Pero las claves de la política fiscal, y lo dice así mismo el convenio económico, está en manos del Estado. Entonces, quiero decir que por una parte es cierto que esa política económica, esos instrumentos a la mayor para hacer una verdadera redistribución de Estado, o sea, de rentas desde las instituciones públicas, están totalmente mermadas en las instituciones vascas, pero sí tienen la de los presupuestos, bueno, con el límite de esos 3%. Y ahí es donde se les ve el plumero.
Eso.
O sea, Nafarroa, desde 2008 a 2016, en términos de pesetas, o sea, de euros constantes, es decir, que cuando comparamos dinero de 2008 con 2016, tengo que sumarle la inflación.
Claro.
En 2008 hacía una compra con 100 euros y esa misma compra de pan, aceite y no sé qué, pues ahora me está valiendo 110. Ha subido eso. Entonces, quiero decir, corrigiendo lo que llamamos los economistas en valores constantes, el presupuesto de Nafarroa ha descendido el 18,4%. O sea, se ha dejado de gastar casi un euro de 5 que se gastaban antes. Y lo grave es cuando miramos dónde se ha dejado de gastar, porque la deuda pública se ha disparado, se está gastando mucho más y otros elementos se han disparado. Entonces, no sé, podría dar algún dato tan escalofriante como el de vivienda, sobre todo porque también tenemos los datos escalofriantes de desahucios que ya, pues como están tan ahí, ya ni hablamos de ellos, ¿no? Nos pasa con los inmigrantes, vamos a datos. Entonces, decir que en el año 2008, en precios actualizados, en vivienda el presupuesto era de 274 millones de euros y en el año 2016, con el cambio, son 42 millones y medio. De 274 a 42 y medio. ¿Cuándo? En todo este periodo, 2008-2016, o sea, Nafarroa ha tenido 4.868 desahucios hipotecarios y 633 de alquiler. O sea, eso sí estaba en manos de nuestras instituciones. Y puedo seguir dando todos los datos que queráis de la renta garantía de ingresos, cómo ha bajado por perceptor. En 2008, la media que cobraba un perceptor era, actualizado ese valor ahora a 4.874 euros al año y ahora son 3.871.
Sí, te leo un poco lo que pone aquí en Nafarroa desde la... Pero bueno, se puede aplicar en... Bueno, luego comentaremos igual si te parecerá el caso en particular de Nafarroa, del Alta Navarra, porque es especialmente extremado, ¿no? Pero muy por encima, sobre el deterioro en particular, alumbrando un poco lo que dices, en Nafarroa, desde la presentación de los presupuestos 2015 hasta el momento actual, el número de perceptores de la renta de la RGI o... Bueno, la RIS, efectivamente, pero bueno, que es un poco lo mismo, ha aumentado
la renta de inserción social.
De inserción social, eso es.
Inserción
social, nos liamos con estas sopas de letras. Bueno, que Navarra ha aumentado el 37%, o sea, un aumento de 4.000 perceptores en un solo año. En caso, la cobertura en concreto para 2016 por perceptor ha descendido el 21%, es decir, bueno, lo que dices, ¿no? Es decir, que la evolución ha sido... brutal, además, o sea, no solo el hecho del sentido, sino la intensidad del deterioro, ¿no? Si me permites, sí, por como hemos hablado un poco del tema de pobreza, me han llamado la atención. Vamos a ir un poco, si te parece, saltando, porque hay tantas cosas y se nos van a quedar muchas cosas, pero bueno, muy interesante. Y vamos a ir un poco saltando. Una primera cosa que veo aquí, en la comunidad autónoma del País Vasco, ya que hemos hablado ahora de la comunidad de la Alta Navarra, en la comunidad autónoma del País Vasco, el uno, más que nada, y vamos a pensar un poco en, pues en ese paraíso, aquí estamos mejor que en España. Ese es otro tema que luego comentaremos, porque a mí me ha gustado mucho en todo el análisis que haces, cómo constantemente comparas con nuestro entorno, que es la Unión Europea. No es casual que en la mayor parte de los medios que lógicamente están controlados, es sistemático, y supongo que a ti te llama la atención como a mí y mucho más, sistemáticamente comparar con España, la más no sé qué de España, tanto más que el Estado. Es decir, el grado de dependencia psicológica, también como una forma, yo creo, de justificarse o de tapar las propias vergüenzas, es brutal en el ámbito mediático, ¿no?
Sí, pero no solamente creo que sea dependencia psicológica. En los números, el Estado español, que es que está a la cola con Grecia y Portugal. Entonces, si nos comparamos con esa media, pues en pensiones, en cualquier cosa, porque han sido siempre rentas más bajas, o sea, no han tenido la estructura económica e industrial que ha podido tener Euskal Herria, entonces eso ha llevado a otro tipo de rentas de cosas. Entonces, al compararnos con ellos, pues nos olvidábamos lo mal que estábamos respecto a Europa. Quiero decir, al compararnos con realmente lo más bajo, nos podemos pensar que somos está un poquito altos y nos da miedo compararnos con los grandes de verdad, ¿no? Con los que tienen nuestra estructura económica. Y entonces creo que es que las estadísticas no es por dependencia psicológica, es por ocultar la verdad.
Sí, bueno, yo creo que son las dos cosas, ¿eh? O sea, yo creo que sí que hay que una cosa no quita la otra, al revés, una y otra se potencia. Yo creo que por un lado hay una dependencia, todo es pedir a España, o sea, un pensamiento, antes para ser independiente lo primero que hay que hacer es pensar de manera independiente, y obviamente eso pues es muy escaso hoy en día. Y luego encima, pues como bien dices, pues para es una trampa estadística muy burda, ¿no? Es decir, cuando tú hablas de un porcentaje, más importante que, y tú eres economista como yo, sabemos cómo va esto, cuando tú dices que es un porcentaje X, más importante que el porcentaje sea grande o pequeño, es el punto de referencia respecto al cual tomas ese porcentaje. Claro, si es una base pequeña, el número parece muy grande, pero igual en realidad no lo es tanto, ¿no? Bueno, la estadística da pie para muchas, muchas trampas, ¿no? Pero bueno, un dato que resume un poco la situación que has dicho, y en la comunidad autónoma del País Vasco, el 1,67% de la población controla el 44,78% de la riqueza, mientras que el 8% sobrevive con ingresos inferiores a 500 euros al mes, y el 36,33% se situaba por debajo del umbral de pobreza, que es en concreto el 37,5% del PIB per cápita. Es decir, que no vivimos en un paraíso, estaremos igual mejor que en otros sitios, pero esto dista mucho de ser un paraíso, desde luego.
Bueno, y decir además del gobierno vasco, ya que hemos citado el tema del gobierno vasco, es que el gobierno de Nafarroa no hace análisis de pobreza. O sea, quiero decir, estudios profundos. De hecho, no hacen la encuesta. O sea, el gobierno vasco cada 4 años hace una encuesta que bueno, las siglas son EPDS, Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales. Lo que estamos criticando siempre desde el Cárcel y desde los grupos sociales al gobierno vasco es que en vez de coger el medidor ARROPE, que es un medidor que la Unión Europea quería homogeneizar para luego poder comparar tasas de distintos países, porque si cada uno coge un metro diferente, pues cada uno dice lo que quiere. Entonces, para igualar eso, puso este método. Entonces, el gobierno vasco hasta 2012 estuvo haciendo con estadística propia, o sea que también se enmascaraban mucho los datos y estábamos siempre contra eso. Bueno, pues curiosamente, porque la Unión Europea pues se ha puesto firme y quiere el indicador, en 2014, cuando es cada 4 años y le tocaba hacerlo en 2016, pues en 2014 el gobierno vasco ha vuelto a hacer otra vez esa encuesta y hacer un informe, los hace muy serios, ¿eh? Pero ya con valores de esa encuesta. Y la sorpresa ha sido que ha dado el gobierno vasco para la CAP una pobreza del 22,7%, una tasa de pobreza, cuando estaba diciendo siempre que no llegaba ni al 14%. Y por primera vez, y esto pues es, bueno, los felicito, han escrito 3 veces en el informe que el deterioro O sea, es tan grande, dicen en los dos últimos años, claro, para no contradecir su informe anterior, que por primera vez ya ha quedado latente que la actual generación va a vivir económicamente peor que la de sus padres. Informe Gobierno Vasco. Sí, es decir, que Nafarroa, que todavía, o sea, está mezclando distintos indicadores, han trabajado con Arrope, no Nafarroa en sí, sino un informe que se ha hecho desde grupos del Estado español y lo han hecho por comunidades autónomas y le dan el 15,86. A mí me cuesta creer que Vascongadas tenga el 22,7 y Nafarroa 15,80. O sea, con 8. Creo que estará más cerca Nafarroa de llegar a este 20%.
Ya por cierto, que se me ha olvidado comentarlo antes, pero se liga con lo que he dicho ahora, la información tú básicamente para hacer todo este análisis, y es un poco lo que he visto en los pies de página y demás de un poco de las fuentes, al final has utilizado básicamente estadísticas públicas al acceso de todo
claro,
el mundo, es decir...
Si no... O sea, si no, no tendría validez.
Claro,
bueno, igual eso es un vicio de mis 25 años de trabajando en economía en Gobierno Vasco, que cualquier número que des tienes que decir el origen y que cualquiera investigador grupo social si tiene dudas y que vaya ahí y es más que mejor el informe.
Claro.
Es decir, pues de hecho, pues al final hay un poco como si dijéramos anexos de vivienda de todo, pero siempre hablando de las fuentes para que cualquiera profundice mucho más.
Está claro. Bueno, pues vamos a ir un poco igual avanzando. Bueno, luego vamos a entrar porque es un tema que me interesa o creo que es interesante que desarrollemos, que es un poco el tema del cupo y demás. Pero bueno, antes que nada, antes de entrar con ese tema, otro tema que comentas y que lo leo con una noticia que he leído últimamente es un poco el efecto sobre... Claro, la economía muchas veces parece que es algo frío y mecanicista, no lo es, yo tengo muy claro y seguro que tú también, que no hay nada más político y más humano que la economía, porque la materia prima de la economía son las personas, pero como precisamente como la materia prima de la economía son las personas, pues eso es complejo, ¿no? Porque no se basa en, se usan modelos económicos para representar las cosas, pero la realidad de la economía son personas, con todo lo que eso supone, ¿no? Entonces, comentas aquí, muy interesante, aparte de un poco lo que siempre somos, la repercusión sobre la cuestión, vamos a decirlo, psicológica. Y bueno, tú también estás formada en este tema de psicología y por lo tanto sabes de lo que hablamos, ¿no? Pues eso, cómo se está generalizando. Un dato muy interesante, que en este momento la muerte por suicidios ha superado a la muerte por accidentes de tráfico. La esperanza de vida de los trabajadores sujetos de las cadenas de producción y trabajo nocturno es 10 años inferior a la media.
Inferior,
y yo,
exacto.
Eso es. Sí, y exacto. Por terminar,
y,
leía,
y
perdona.
También,
eso es. Eso es. Luego leía el jueves pasado, precisamente cuando estaba un poco pensando en lo que preguntarte, leía el jueves pasado una noticia, creo que es un estudio de la UPV, que dice que la depresión y la ansiedad crecen un 33% entre la población vasca, me imagino que se refiere a la comunidad autónoma vasca, durante la crisis. Es decir, que la crisis son números tal, pero al final están las personas y los datos de la realidad de las personas, que al final cuando la salud es por donde todo rompe, pues lo que está demostrando es la tensión y la violencia a la que está viendo sometida a nuestra sociedad, ¿no?
Sí, y es que además todos los datos, un informe de que se salió hace unos meses de Proyecto Hombre, que hacía el informe del aumento que tenían constatado de drogodependencias, y lo mismo, totalmente disparado con la crisis, y no eran drogodependencias, o sea, metía todo el tema de ansiolíticos, o sea, para dormir, para lo otro, y chocaba, a mí me chocó como mujer, el gran aumento entre las mujeres, no es pues eso, los hombres pues que estaban, por ejemplo, mayor consumo de alcohol, algunas cosas, y las mujeres pues es ya colgadas a las pastillas de dormir, a los de la ansiedad, a la depresión, o sea, pero un incremento brutal. O sea, realmente yo siempre me acuerdo, y a veces lo digo en las charlas, que a principio del año 2000 se hizo un congreso de psiquiatría a nivel mundial y se decía que el siglo XXI iba a ser el siglo de las enfermedades mentales. Y curiosamente, pues eso, es todo el sistema económico, la degradación de todo, o sea, la soledad al final, pues porque solo se vende gente sana, tal. Entonces, tenemos algo y ya no es que ocultemos el cáncer, que parece tal, pues queremos ocultar todo, ¿no? Para dejar de dar esa imagen. Y eso aumenta además la ansiedad, aumenta. Entonces, viene desde muchos lugares y bueno, está haciendo un efecto devastador.
Uh-huh. Bueno, es un termómetro de la realidad social al final, ¿no? Es por donde se acaba una consecuencia evidente de todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Bueno, pues si te parece, vamos a entrar ahora ya a analizar un aspecto que yo creo que es importante, además, y yo creo que tú lo conoces muy bien y nos lo puedes explicar, porque además últimamente está bastante en el candelero, que se dice, ¿no? El candelabro, como decía aquella. Un poco la cuestión, concierto económico, cupo, y yo lo relacionaría, que seguro que tú me lo sabes hacer muy bien, con el TAB. Casi nada, ¿eh?
Sí, bueno, mira, sí. El cupo, a ver cómo... O sea, la palabra técnica para que nuestros oyentes entiendan es una cantidad que tenemos que pagar todos los años a Madrid por las competencias que no tenemos asumidas como comunidad autónoma, las que no tienen asumidas Navarra, las que no tienen asumidas las Congadas. Y es respecto a lo que gaste Madrid en esas competencias, nosotros pagamos una cantidad fija. O sea, Navarra paga el 1,6% de todo lo que gaste Madrid en Casa Real, o en defensa, o en presupuestos de la Unión Europea, o en obras de TAP de todo el Estado español. Y de la deuda pública, por cierto.
Efectivamente.
Paga esa cantidad, ese porcentaje fijo. ¿Esto qué quiere decir? Pues es como un alquiler, es una cantidad fija sobre lo que otros nos marquen, sobre lo que gastan otros, es una cantidad al margen de cuáles sean nuestros ingresos. Nafarroa tiene que pagar el 1,6% de todo lo que gasta en Madrid en transferencias, competencias no asumidas, que son más del 60%, y ya con la deuda posiblemente sea más del 70% de todo el gasto de Madrid, de presupuestos generales, porque está la seguridad social, está el desempleo, está todo, de presupuestos generales del Estado español, no los tiene asumidos Nafarroa. Entonces tiene que pagar eso a pesar de que los ingresos de Nafarroa por su crisis disminuyan o de que no se gaste nada de eso en Nafarroa. Entonces, desde ahí, yo siempre he planteado, y no lo puede debatir ni el PNV ni nadie, es que es de riesgo unilateral, que a pesar de que entremos en crisis económica, como una familia que se queda en desempleo o le bajan los ingresos y tiene la hipoteca. Y encima la hipoteca variable. Si Madrid gasta más, nosotros pagamos más, porque es el 1,6% de lo que gaste. Entonces, en un momento dado, pues claro, se deja de comer esa familia, deja todo por seguir pagando esa hipoteca. Entonces, el cupo es de riesgo unilateral y puede traer la quiebra del sector público vasco. Y de hecho, o sea, a los ayuntamientos les están faltando recursos porque de lo que recauda el gobierno de Nafarroa, el primer pago obligado que tiene que hacer es lo que le corresponde de cupo. Y después lo que quede ya se lo distribuirá pues para el gobierno autonómico y para todas las instituciones inferiores, ¿no? Instituciones locales, comarcales. Entonces, me dices, unir esto con el tema del tren de alta velocidad. Vamos a ver, el tren de alta velocidad es como toda, como la línea de Renfe o como las autopistas o carreteras nacionales, es de competencia del Estado, o sea, de las no transferidas. Nosotros tendríamos que pagar el 1,6% de todos los trenes de alta velocidad del Estado español. Bueno, pues como el Estado español, ya sabéis, que decidió pues paralizar una serie de obras de alta velocidad, tanto el gobierno vasco como el de Nafarroa decidieron de forma unilateral proseguir y decir, nosotros hacemos el desembolso y luego ya lo quitaremos del cupo. Ya no, es como esa familia que tiene la casa de alquiler, que hay que hacer la obra del tejado, que le corresponde al propietario. El propietario dice que no tiene dinero y la familia dice, bueno, nosotros lo adelantemos y lo iremos quitando del alquiler cuando tengamos que pagarlo.
Con un factor adicional de riesgo, y es que las condiciones de ese alquiler en realidad tampoco están del todo acordadas, porque las condiciones actuales del cupo son prórrogas de cosas que se nos reciben hace... Es decir, la liquidación que luego hay que hacer entre el Estado y las administraciones autonómicas respectivas, tampoco hay un acuerdo. Es decir, en estos momentos...
No, es que no hay acuerdo.
Eso es.
En un momento dado, el gobierno español, que dice que él paralizaba, puede decirte que ha sido tu decisión unilateral, o sea, que ellos no tenían y que,
sí,
y que no te decían.
Por tu
no
cuenta de riesgo. Y...
Eso, por alguna forma. Y el tema del cupo es de tal calado que, por ejemplo, aquí en Vascongadas se hace por leyes quinquenales. O sea, cada 5 años se marca porque cuesta mucho saber qué parte del presupuesto del Estado son competencias en la subida. Hay que coger todos los presupuestos, incluso en educación, no tenemos toda la educación, porque la investigación científica superior, porque no sé qué, porque la UNED, que si hay cosas que hay que ir desgajando, aunque pensemos que son capítulos globales los que tenemos transferidos, pues no. Entonces, eso cuesta mucho. Entonces, lo valoran cada 5 años y en base a eso marcan el cupo de los 5 años siguientes, unas relaciones de eso. Entonces, lo que ha pasado con Vasco Madas es que la última ley quinquenal acababa en 2011 y cara a 2012, como había subido con la crisis tanto el tema de la deuda del Estado, el tema de las prestaciones por desempleo, una serie de temas que no teníamos trasladadas, la aportación del Estado a la Unión Europea, que no se nos está diciendo que nos acabaron los años aquellos bonitos de los 20 primeros años y ahora somos aportadores casi netos, que sí, y eso se nos está ocultando para que no veamos lo que está suponiendo la Unión Europea, que también lo están viendo los ingleses, ¿eh? Entonces, es tanto lo que subía el cupo y en un momento de crisis que, pues por esto de silenciar y no sé, o sea, que no se viera y no sé qué cosas, pero el tema es que no tenemos ley quinquenal desde la final de 2011 y estamos en 2016. Eso es. Y se está prorrogando automáticamente diciendo que luego se liquidará todo. Y esto, o luego hay un pacto de Estado que se nos escapa y se hacen concesiones, pues igual una de las concesiones es el silencio para pedir la independencia, o no sé qué concesiones, porque, o sea, lo que hay ahí es una bomba de relojería impresionante. Por eso, cuando está oyendo a la izquierda del Chale, que me ha dicho, que ya no, o sea, cuando les he estado defender el cupo porque lo atacaba a Ciudadanos, o sea, defender a ultranza algo porque lo ataque otro, no tiene mucho sentido, claro, si no entiendes bien de qué estás hablando. La izquierda del Chale tradicional siempre habíamos estado cuestionando este instrumento de riesgo unilateral, que era como que teníamos que pagar alquiler por Euskal Herria, que era nuestra.
Un alquiler que por de negociado de facto tiene muy poco, es decir, es un teatrillo de pacto. Bueno, no nos vamos a liar con el tema del pactismo. Por cuantificar un poco lo que nos has dicho ahora, en concreto lo del tema de lo que se va, el adelanto del TAP, esperando que en su momento el Estado se haga cargo, que si no lo hace, pues haya cuidados. Yo creo que lo mejor es, como dices aquí, entre el... se lleva en los últimos años se lleva un importe igual al presupuesto de vivienda de 25 años, sin perdernos en muchas cifras. Yo creo que eso...
Eso es.
Casi nada. Quiero decir que no estamos hablando...
Casi nada,
eso es. No olvidemos, me venía a la cabeza mientras hablabas, nos explicabas esto, que hay también otra espada de Damocles encima de la cabeza, que de por cuantía, bueno, no es tanto, pero ahí anda, que es el tema en concreto en Nafarroa del IVA de Volkswagen, que también se ha resuelto, otra espada de Damocles, que también se ha resuelto, entre comillas, como bien has dicho, a cambio de... Está claro que en función de lo que pueda pasar en el gobierno de la Alta Navarra, según lo que les interese o no, el Estado español, el gobierno, tiene el poder de activar esa llave y, evidentemente, llevar a la bancarrota a la Administración Navarra. Y vemos que con lo que está pasando en el cupo y demás, en lo que es en el concierto de Vascongadas, es decir, poder vamos a decir, la autonomía financiera... tenemos muy poquita.
No, muy poca.
Muy poquita y cada vez menos.
Lo que tenemos es el cupo, todas estas grandes infraestructuras, pero luego no olvidemos el pago de la deuda. O sea, la deuda pública, el nivel de endeudamiento de Nafarroa, pues está ya dando miedo. Deciros que en 2008 la deuda de Nafarroa era de 878 millones de euros y que en el segundo trimestre de 2015, no de 2016, era 3.526 millones de euros. Si esto lo dividimos por habitante, en 2008 la deuda pública del gobierno de Nafarroa para cada navarro era 1.378 euros y a mitad de 2015, no en 2016, eran ya 5.119 millones de euros. Entonces, realmente se está hipotecando toda la acción presupuestaria de las próximas décadas solamente con el cupo, con el pago de la deuda y el propio mantenimiento burocrático del sector público, lo que son ya casi sueldos, salarios, es decir, que está habiendo una hipoteca futuro de la que no se quiere, vamos, no se está sacando de todos los debates. Y con el tema del TAP, bueno, los datos que tú antes querías dar, que buscabas, era 2.570 millones de euros y era ya desembolsados las congadas, y el presupuesto de vivienda para 2016 son 108 millones de euros, divididos 2.570 entre 108, que dan 25 años de presupuesto de vivienda. Decir que hay un problema con el TAP de Nafarroa, me han escrito a raíz de este informe varios correos que me han dejado todavía más asombrada, porque primero, Nafarroa empezó, no daba la partida derecha de TAP, o sea, en los presupuestos UPN enmascaraba mucho, bueno, se buscaban en distintas zonas y yo los buscaba y he puesto siempre qué partida es para que la gente lo pueda seguir, y en el último, el año anterior, pues ya decidieron que no lo metían en presupuestos porque no corre, para que no se computara como déficit, puesto que era un gasto del Estado y que lo pasaban en nuestra partida. Mi sorpresa es que los presupuestos de 2016 han seguido un poco este método raro, que no sé si llamarlo ocultación o qué llamarle, y cuando he dicho en el TAP, en Nafarroa había destinado ya o había apartado toda esta cantidad, una persona que debe tener mucho conocimiento de datos me ha dicho, estás equivocada, porque con eso me da lo que ha salido cada kilómetro. Dice, porque los kilómetros no valen tanto, porque ahí están metidos expropiación de otros sitios que todavía no se ha hecho. Digo, pero yo lo que te digo es cuánto se ha aportado hasta ahora y cuánto se ha hecho. Y en lo que se ha hecho sale eso, por kilómetro. Es lo mismo que alguien que expropia todo un terreno para que construir una torre de 20 pisos y acaba construyendo solo dos. Pues al final se ha encarecido el coste de cada piso, ¿no? Por el terreno, si haces más, te sale más barato. Pero el tema que me dice, vale, eso ya lo entiendo. Pero es que todo el dinero no se ha destinado. Le he dicho, aquí están los presupuestos, dime dónde me estoy equivocando. Me dice, no, porque tengo un informe de los de esta de cuentas de Nafarroa, y es que ciertas partidas se fueron a otro sitio, lo cual todavía me parece más grave. O sea, que en presupuestos tú pongas una partida que encima que pueden decir hacia cupo, que no sé qué, que quieres compensar, y que luego digas que como realmente estaba bastante paralizado, has desviado esas partidas a un sitio que no manda explicación. Quiero decir que, bueno, que el tema de estar en estos momentos en Nafarroa, buscarle las cifras, pues no sé, que daba cualquier investigador.
Bueno, joder, la verdad es que hay un montón más de cosas aquí para comentar. Por ejemplo, en el tema del género, muy interesante la diferencia de rentas. Mientras el de Eustat, o sea, a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, mientras los hombres obtienen una renta total promedio de 24.000 euros, redondeando, que en 2011 era de 25.000, pero bueno, 24.014, las mujeres cuentan con una media de 14.000, o sea, 10.000 menos. Bueno, hay mil cosas. La deuda, los presupuestos en educación, presupuestos sociales, comentas muy bien cómo los presupuestos, ya todo se le llama presupuesto social, cómo nos han robado el lenguaje, ¿no? Como comentas muy bien. Hay mil cosas y, bueno, igual en el futuro hay oportunidad de comentarlo con más calma. Yo me quedo con dos conclusiones, no sé cómo lo ves tú, si estás de acuerdo. Las dos ideas principales que más me quedo. Una, que no se puede hacer política sin economía. Y yo lo suelo resumir de una manera: si al darle a la luz el que la bombilla se encienda o no depende de lo que quiera Iberdrola, mal vamos, por decirlo de alguna manera. Es decir, política sin economía no lleva a ningún lado. Y bueno, pues la conclusión un poco con la que terminas el escrito, ¿no? A Euskal Herria le aguarda el desarrollo de una nueva economía política fertilizada en la práctica de un pensamiento crítico sobre el poder. Es decir, hay que entrarle al tema económico, y yo creo que lo resume muy bien, y con eso termino y me comentas un poco lo que consideres. Un libro muy interesante que editaste hace unos años, creo que en 2010, que es Independencia, que eso sería otro tema que sería muy interesante hablar. Independencia histórica a necesidad económica. Es decir, cuando hablamos de independencia no estamos hablando de pájaros y flores, sino que estamos hablando del comer y de cosas muy importantes, ¿verdad?
Así es. Bueno. Oye, pues no sé, decir que este trabajo ha estado en distintas páginas web y bueno, que la gente pueda acceder a él, y si tiene alguna duda, pues se ponga en contacto contigo o conmigo, y se lo mandamos directamente, y que se puede utilizar libremente, no hay copyright, únicamente si se quiere citar a la autora, pues reconocer las obras metidas, pero realmente es de libre utilización.
Sí, pero no lo tienes tampoco colgado en algún blog o algo por el estilo, ¿no? Que la gente...
Pues
lo tienes más por correo electrónico.
Yo no tengo blog, pero lo han colgado distintas organizaciones.
Eso es, bueno, metiendo el título, Las profundas huellas de la crisis, los presupuestos 2008-2016 en Euskal Herria, pues me imagino que saldrá cualquier resolvo, o si no, como bien dices, o contigo con el programa contact, pueden contactar y se lo mandamos. Joder, pues me quedo con pena porque se quedan un montón de cosas en el tintero. La verdad es que es un tema de mucho contenido y muy importante, y es un placer además hablarlo con alguien que sabe mucho de esto y lleva muchos años trabajando en ello. Pero bueno, por hoy lo tenemos que dejar, ya seguiremos en otra ocasión, porque evidentemente ocasiones tendremos sin duda. Pues
bueno,
nada.
Pues a vuestra disposición, mi esker.
Suri, eskerrik asko nekane, eta urrengora arte, ondo izan, agur. Agur.
Navarra, los cuatro vientos, desde Burdeos hasta la Bureba, desde Andorra hasta la Purdi, desde Gascuña hasta Aragón. Navarra plural y única. Hor dago Navarra, en Alabedi Erratia.
Sí, bueno, pues la canción yo creo que no podía ser otra hoy que Campanadas a Mos de Lluís Llach, recordando ese 40 aniversario que mañana se cumple del 3 de marzo del 76. Creo que está al otro lado Pocho. ¿Me escuchas, Arracha Pocho?
Arrachaldeón.
Supongo que a ti además esto te trae muchos recuerdos, ¿verdad?
Bueno, felicitamos por supuesto a nuestra casa, a la Bedi, que ha colocado una sección muy interesante donde abre los micrófonos y el contestador automático a toda la gente que vivió aquello. Uh-huh. Para que cuente su experiencia de cómo lo vivió, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues yo lo viví bueno, muy cerca, porque vivo justo al lado de la iglesia de San Francisco de Asís. Uh-huh. Uno de los que mataron, pues bueno, jugaba con él a pelota muchos días, en Aznar. Uh-huh. Y bueno, pues en principio, yo lo puedo resumir con una palabra, ¿no? Es que no me sale muy bien, porque tengo que rememorarlo, ¿no? Pero era el olor a terror. Uh-huh. El olor a miedo, o sea, la sensación, Vitoria tenía un sonido especial ese día. Hablo del 3 de marzo y el 4 y el 5, pero el 3 de marzo tenía un sonido especial. Uh-huh. No se sabía por qué, ¿no? Pero era algo especial. y luego ya con el paso de las horas vimos pues lo que ocurrió. Y el día 4 es cuando realmente ya habíamos visto que había muerto gente, o sea, habíamos visto la sangre, habíamos visto el cerebro de uno de los que mataron, creo que era Aznar, que cayó allí justo al lado de mi casa, enfrente de mi casa. Y es esa sensación de terror. O sea, llevamos años hablando del terrorismo. Bueno, el terrorismo, eso era el terror. Porque era un terror encima colectivo, eran miles y miles de personas con ese miedo. Trabajar con esa valentía, ¿no? Como gente, que esto es una lección que tienen que aprender los jóvenes que nos están escuchando, los ninis o como les llamen, y muchos chavales que nos están escuchando, eran familias con 4, 5 y 7 hijos. Y los padres salieron a la huelga general, a luchar por los sueldos, a luchar por sus hijos. Y hablo por mucha gente que también de nuestra generación, que tienen hijos y está detrás del televisor sin moverse. Se arriesgaron y eran cobraban una miseria. O sea, estaban en un sueldo de 7.000 pesetas, 8.000 pesetas era el sueldo que cobraban los obreros en aquella época. O sea, es un poco ese el resumen, que sigue siendo una lección para la gente, para la encima en la época de crisis. Y bueno, después del informe que nos ha lanzado nuestra compañera Nekane Jurado, demoledor, que demuestra a las claras la hipocresía en la que nos están metiendo, pues en concreto el Partido Nacionalista Vasco, ¿no?
Como sí, ese Matrix, ¿no?, de que solemos hablar.
Ese Matrix, ¿no? Entonces, un poco también, este 3 de marzo es un poco para que la gente piense, o sea, que piense los que están escuchándonos, que hay que moverse, hay que moverse. Y que hay dos opciones, y como hablamos del Matrix, lo de las pastillas, tienes dos opciones, o eliges la pastilla negra y ves la realidad, o sigues con tu pastilla blanca y te crees que vivimos en democracia y que vivimos a la cabeza de España, ¿no? Un poco por centrar este tema, y bueno, pues es importantísimo y evidente que haya que hablar del 3 de marzo, y todos los años que hemos tenido el programa hemos hablado del 3 de marzo, hemos colocado esa canción, y seguiremos recordando pues ese trabajo y esa lucha de aquella gente que murió, y bueno, un pueblo entero, y lo triste es denunciarlo, como miles y miles de personas se estaban poniendo barricadas y que estaban pegándose de tortazos con la policía, ahora van y meten la papeleta del Partido Popular. Entonces, alguno que nos está escuchando, pues que se sonroje, que le tenía que dar vergüenza, que en esta ciudad ahí encima gobernó el Partido Popular, después de que su jefe, el señor Javier Ibarne, se cepilló a 5 tíos y luego, pues eso, 100 y pico heridos, y nos dio un escarmiento brutal a toda la clase mujer.
Pues sí, yo creo que una excusa es mejor.
Bueno, esto es un poco mi experiencia, no sé vosotros dónde estabais.
Aitor no estaba.
Yo la verdad es que las palabras que has dicho, pues eso, tocan el fondo, y más para gente de Vitoria, ¿sabes? Ya a mí me ha tocado estudiarlo y saber, ¿no?, de lo que va, pero sí, yo creo que esto es una cosa que no se tiene que olvidar, una lucha que yo creo que obrera igual por tiempos tiene que ser diferente, pero a la vez con el espíritu de la lucha del 76 y bueno, es la memoria histórica de esta ciudad y lo que dice Pocho, ¿no? Aquí ha mandado el Partido Popular, un partido asesino, le dice su jefe, es un asesino, un asesinato en toda regla. Y también lo que es una vergüenza, ¿no? La falta de respeto, ¿no?, que ha tenido por gente como esa, que nosotros igual hemos evolucionado en 40 años, pero gente de esa ideología no ha evolucionado en 40 años.
Recordemos que Martín Villa y compañía siguen a día de hoy, ahora que se habla tanto de perdón, reconciliación y mirada, revisión crítica del pasado, Martín Villa y compañía siguen en los consejos de administración de Endesa, de grandes empresas, con toda tranquilidad. Y por cierto, no he oído a nadie que por eso no haya dicho que no pacto, por ejemplo, con el Partido Popular. Bueno,
pues importante también, compañero, las pintadas estas que ayer se vieron, que afortunadamente corrieron por la red como pólvora, o sea, ¡pum!, volaron. Pero importante porque otra vez los españoles nos enseñan el camino. Ellos mismos hacen de las luchas obreras luchas nacionales. Ellos no, cuando se pinta aquello de bandera española, eso tiene un significado.
Claro,
porque... Y hay que tener en cuenta que es engañoso, porque, bueno, engañoso, entre comillas, que es que prácticamente de los muertos creo que uno era de Euskaldun, el resto, bueno, Euskaldun, de aquí.
Sí.
El resto eran todos hijos de migrantes, y eran emigrantes. Pero ellos atacan como España, como nación española, como...
Pocho, perdona, pero de hecho era del Partido de la Falange, había pegatinas también pegadas por ahí del Partido de la Falange.
Ah, los de las pintadas.
Sí, eso es una cosa que tendría que condenar.
La lucha nacional, lo que nosotros vamos diciendo, ¿no?, que el primer problema social es el problema nacional de este país, ¿no?
Bueno, el opresor es el mismo, no lo olvidemos, esa es la cuestión. Entonces, a que el problema tenga diferentes vertientes, una de las claves, la clave esencial es la misma, que se llama Estado español, ¿no? Lo mismo efectivamente en el pisoteo de nuestra identidad, de todo, de nosotros como pueblo, pero también lógicamente eso tiene una vertiente económica, y hemos visto también, y nos lo ha explicado Nekane muy bien, pues la vertiente económica, pues de ese sometimiento, ¿no? Aunque parezca otra cosa, pues ya vemos que nos movemos sobre arenas movedizas, ¿no? Que nos vendan lo contrario.
O sea, es demoledor. Yo creo que daría para un programa, y no sé si incluso la podemos organizar la semana que viene, un debate.
Te iba a proponer.
Ahora hablando de economía.
Te iba a proponer, porque igual yo creo que vale la pena, como grabaremos el programa, bueno, pues voy a ir igual con más calma, e incluso quien pueda acceder al documento, mirarlo, y sobre todo ir con más calma todo lo que os han comentado, Nekane. Por eso también he alargado un poco más la entrevista, porque creo que valía la pena. Igual la semana que viene, ya con eso más digerido, pues lo comentamos con más calma, Emma. Yo creo que podría valer la pena.
Sí, vamos, yo creo que ahí está un poco el argumento demoledor. Encima, los datos que ella aporta son de las instituciones vascas, uh-huh, incluso, o sea que no hay ningún tipo de manipulación. Uh-huh. O sea, y es un toque de atención que la gente, ahora que tanto nos gustan las pizarras de la Sexta que hablan de economía, uh-huh, pues animamos desde aquí a todos nuestros oyentes, uh-huh, a que coja las pizarras nuestras,
eso es,
ellas, y miren cómo está el cupo, vean el atracazo y el impuesto colonial. Como definimos nosotros este programa, que supone ese cupo, y el aliado, por supuesto, de la oligarquía española, que a la vez es vasca, pues del Partido Nacionalista Vasco, pues con estas dos caras, que por cierto, es curioso, y por siempre decimos que España nos ayuda. Hoy le ha dicho tranquilamente el señor Sánchez al diputado del Partido Nacionalista Vasco que, bueno, que si quieren que haya que hablar de una mejora del estatuto, y que, bueno, para tener un estatuto de autonomía mucho mejor, pues bueno, pues que está dispuesto a hablar. En ningún momento él ha dicho... Bueno, de ese estatus nuevo político que estáis hablando, podemos hablar cuando queráis. Él lo ha dejado claro, del estatuto de autonomía.
Para negociar lo que se supone que ya estaba negociado, porque recordemos que el tema de las pensiones, que es algo de lo que se ha hablado, hace ya 40 años que se suponía que, pero bueno, estamos como estamos. Bueno, pues yo creo que queda encima de la mesa ya el tema para la semana que viene, ya el tema, parte del programa ya está dirigido. Y nada, pues eso, dejamos esta semana para darle una vuelta. Yo creo que ha sido todo muy interesante. Y nada, pues lo dicho, seguiremos con el asunto la semana que viene. Eskerrik asko potxo, gurekin egoteagatik.
Venga,
agur. Aitorri ere, bueno, beste bien ere, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta, bueno, entzule guztiei, gauza bera. Eskerrik asko ondo pasastea, eta, bueno, hemen ogea zuen zain, hemen dik zazpiagunetara.
Urrumazte arte, bai.
Hori, ondur arte ondizan, eta agur.
Agur.